desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial, Juan Carlos Flores, @floresaquino.juancarlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, @floresaquino.
Pero bueno, a mí me gustaría pasar con Jorge. ¿Qué ganas de pelearte? ¿Por qué? Si la vida puede ser tranquila, ¿por qué te peleas?
O sea, un día de malas.
No, fíjate que...
Digo, lo entiendo de Nurit, que todos los días va y se pelea ahí.
Sí, no, ya lo hemos visto, que cómo se ponen con ella, ¿no? Porque, vaya que han sido rudos, digo, con Nurit fueron muy... muy groseros, ¿no? Sus seguidores, ¿no? Pero ya tienen la piel dura, entonces le hicieron, citando a otro clásico, lo que hicieron el otro clásico, ¿no? Le hicieron lo que el viento a Juárez. No, yo creo que una preocupación que nos surgió, ¿no? Mariluz, estábamos revisando a principios de abril, con algunos amigos que no son ni periodistas, ni epidemiólogos, ni médicos. Estaban revisando los números, estos cuatro son matemáticos, ¿sí? Se dedican a cosas más interesantes, y ellos empezaron a detectar,
y normalmente más aburridas.
Desde ahí, pero ellos fueron los
que, oye, ¿por qué no me cuadra esto, ¿no?
Y ellos nos empezaron a decir, oye, no nos cuadra, y en los primeros días, y fue ahí que nos surgió la duda. Ya habían salido por ahí algunas notas de que las bases de datos tenían hasta hombres embarazados, que milagrosamente después yo creo que se desembarazaron porque desaparecieron de la lista. Y entonces todas estas inconsistencias pues fueron prendiendo las alertas, y lo que hicimos fue preguntarnos, ¿no?, cada vez más qué es lo que estaba pasando con la estrategia, lo que señalas, ¿no?, la estrategia Centinela, que ya había sido cuestionada, que se planteaban otras opciones, ¿no?, para tener un mejor mapa de la pandemia, porque nosotros tenemos que la pandemia no era evitable, por supuesto que nos iba a golpear a todos, ¿no?
Pero todo el mundo había dicho eso.
Exactamente.
Cada vez que los cuestionas, piensan que estás...
pareciera que estamos diciendo, oye, es que la ibas a evitar. No, pues no era evitarla, lo que se trataba era de que se escucharan otras voces,
el impacto, ¿no?,
para que el impacto fuera menor. Esa
era resbalar el golpe más que claro, comértelo completo, ¿no?
Así es, o sea, que no lo recibieras en seco, que no llegáramos a estas cifras que estamos viendo, estos escenarios catastróficos que él planteaba y que se regresaron. Y la verdad es que cada vez que vemos los datos, por eso parte del título del libro es este baile de cifras, ¿no?, de López-Gatell, que realmente es un baile lo que él tiene. O sea, él un día te dice una cosa, no se cumple, luego te dice otra, tampoco se cumple.
Aquí el tema será, ¿cuál es la cifra real? O sea, ¿serán estos que nos muestra?
Bueno, esta es la cifra oficial.
Sí, claro, lo que
yo,
pero sí será, porque...
Deja ponerlo en ese sentido, deja ponerlo en línea, para que igual los entienda. Igual, porque después de darle una ojeada a lo que traen estos individuos, es muy divertido, de verdad se los recomiendo. Si le encantan las conspiraciones, aquí hay elementos para construir varias. digo, si nos ponemos en ese plano, ¿y las farmacéuticas qué ganan?
Claro.
Pues, güey, están perdiendo. Todas están perdiendo. Pero este número es el oficial.
Sí.
¿No? Yo no lo cuestionaría, porque podríamos ponerlo como por lo menos son 77,163 muertos al día de ayer, ¿no? Partimos de ahí. El siguiente número, que es el que reportan en tiempo real los sistemas de salud, que es como 3,000-4,000 adelante de esto, dependiendo el día, ¿no? Porque además, no sé si se han dado cuenta, todos los martes el número brinca.
Sí, exacto.
¿Por qué brinca todos los martes el número? Ah, caray.
Por el fin de semana.
No.
Porque ellos descansan, ¿no?
No.
Según
no,
ha explicado.
No, 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 no. Son la expedición de certificados de función.
Sí, sí.
Los MPs, ¿no? Los, los que expiden esta cosa del certificado de función, pues fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, pues traen rezagos, ¿eh? Entonces, el viernes está tranquilo, el sábado pues no se trabajen todos, el domingo pues menos, el lunes están levantando los del sábado en la tarde, domingo en la mañana, y el martes ya tienes, digamos, los del lunes, los del martes temprano y los del cierre del domingo. Entonces, por eso siempre brinca los martes. Uh-huh. Esa es la explicación que nos dieron a nosotros, no un médico, nos lo dio un MP, un tipo de los que expiden certificados de función. Dices tú, ah, mira, sí, ese día es cuando llegan. Los martes llegan a tratar casos que ocurren incluso el sábado o el viernes.
Oye, pero ahí tienes que sumarle un número que casi para los registros estos que hacemos en lo cotidiano pareciera que queda inadvertido, pero ahí está reportado 93,803 hasta ayer en la tarde casos de sospechosos con posibilidad de resultado, siempre dicen. Sí. O sea, ¿qué significan esos ya 93,000 sospechosos?
Mira, depende cómo los quieras, Ramos.
Él te va a decir, pues mira, eso es parte de la historia. Compran el libro, baratos.
¿No? Pero es que es grave, o sea, porque nosotros conocíamos esos 93,000 hasta hace unos días. ¿Qué? Y apenas el fin de semana el director de epidemiología dijo, no, espérense, son como 300,000 entre los 100,000+ que no les hicimos prueba y que llegaron a algún hospital, más los 93,000 que en algún lado la prueba falló, que si la, a la hora que la trasladaron a donde la iban a analizar, que
y
no
falta,
sé qué,
y falta y los que se mueren de otra cosa, pero eran sintomáticos.
Claro, ajá, claro. Exacto.
Sí.
O sea, si tú vas haciendo la cifra, la sumatoria, yo la verdad es que ya no me alcanza ni la calculadora ni el ábaco. O sea, ¿como cuántos son? ¿No?
Pues la base
estaremos hablando que totalmente, como 300,000, 400,000 personas más o menos, sí, que han fallecido sospechosamente de COVID. Mínimo, ¿sí? Y eso porque están saltando. Creo que a pesar de este asunto que existen los registros, las interpretaciones, y de ir, digamos, al lugar y decirle a la enfermera o al médico, oye, llénate el documento. Pero ¿cómo le pongo, doctor? Y el doctor se va porque tiene que atender a otro paciente y alguien
COVID.
Hace el lleno. Ponle COVID. Exacto. ¿No?
Sospechoso de COVID.
Así es. Digamos, pero ahí estamos hablando de que hay una deficiencia, digamos, de inicio para capacitar al personal y decirle, le vas a poner de tal manera si es de tal característica. Pero la otra es, y es la pregunta que yo les hago, es, ¿ustedes ven dolo en Hugo López-Gatell, en el gobierno de México, para decir, bájale a la cifra?
Duro con la cara, duro y a la cabeza, ¿eh? Les presento a la reportera. Entre reporteros sí se hacen daño, pero se comen. A ver.
Mira, yo creo que en buena medida sí hay dolo para darnos estas cifras engañosas, porque tú puedes manejar las estadísticas como quieras, ¿eh? Bueno, tú estudiaste una maestría en administración y te acuerdas cómo nos decían los profesores, bueno, a ver, es que usted puede acomodar sus datos como usted quiera, ¿eh? Y puede usted presentarlos muy bonitos, aunque estén horribles, o muy horribles, aunque estén bonitos. Claro. Y es lo que están haciendo, la verdad, el gobierno. Yo creo que sí, al principio uno podía pensar que bueno, pues sí, la gente a lo mejor no estaba capacitada, ¿no?, para tener un registro más eficiente, ¿no?, de los decesos, que no pasara esto, que los fines de semana, bueno, pues como vamos a trabajar pesado, ¿no?, mejor hasta el martes vamos ahí haciendo el registro de los datos de decesos, ¿no?, de las actas de defunción. Okay, supongamos que esos elementos existen, forman parte de nuestra mala cultura, ¿no?, para llevar bases de datos, para integrar
el que no nos gusten las matemáticas en general,
pero el
¿no?
problema tienes razón, Orid, en la pregunta, o sea, hay dolo. Yo creo que al paso de los meses sí caemos en dolo.
Tú revisaste los datos de atrás para adelante, tenías una base de datos, ya digamos estás reportando una fotografía, empezaste a escribir en abril, estás terminándolo ahorita, digamos tendrá que 3 semanas, un mes de retraso, digamos, ¿no? de abril a ahorita, o más bien de que agosto para atrás, ¿no? Esa es tu, esa es la foto que tenemos, esa es la película que tenemos. Y en esa película, ¿tú qué notaste? Que digas, ah, caray, esto sí está muy oscuro.
Eso, eso, desde el primer momento cuando nosotros encontrábamos las discrepancias en el número de sesos, por ejemplo, que reportaba López-Gatell en la noche con los que tenían los estados. Y semanas después empezaron a brincar los gobernadores. Uno de los primeros que protestó y después, curiosamente, se cayó fue el de Baja California, ¿no? El primero que dijo, esos datos que presentan no son, yo tengo más. Uh-huh. Y ya sabíamos, incluso algunos medios internacionales habían reportado que la situación en Baja California era muy grave. Concretamente en Tijuana, por ejemplo, eso estaba gravísimo.
Entre la frontera.
Por cierto, gobierno morenista, ¿no? Morenista. O sea, para que no digan que era un de la oposición, ¿no?
Así es, y recordarás, Nurit, Luis, recordarán que después de este gobernador hubo otros gobernadores, entre ellos, ya más recientemente, el de Tabasco, por ejemplo. En algún momento yo creo que sí se dio cuenta,
bueno,
nada
Tamaulipas
más que no.
Tamaulipas fue de los primeros también.
Tamaulipas también.
Y los dos están acostumbrados a la muerte y a la violencia, ¿eh?
Así claro, es.
En Tabasco se matan por la nota roja es permanente. Así es. Tamaulipas, entre el tema del narco y su historia la comercial de 200 años, o sea, sabemos perfectamente de qué se trata. No son pueblos que estén no acostumbrados a la muerte, claro, sino más bien como a verla de frente todo el tiempo. Y siempre hay alguien a quien le ocurrió algo, ¿no? Y que ellos brinquen y dices tú, espérate, sí está raro.
Así es, por ejemplo, el de Tabasco, que lo grabaron. Aparentemente no se dio cuenta, yo creo que sí se dio cuenta, pero él ahí confesaba con una plática aparentemente informal con alguien, decía, es que yo no sé dónde está sacando sus datos López-Gatell, o sea, de verdad yo no entiendo, o sea, yo no sé dónde lo saca. Y yo creo que por eso, volviendo a tu pregunta inicial, si hay dolo, yo creo que a estas alturas del partido yo ya veo dolo. O sea, al principio puedes justificarlo porque, bueno, pues está mala cultura de no hacer bien tus bases de datos, de no recoger bien la información, de no registrar. No sabíamos todavía, hoy todavía tenemos muchas dudas, pero al principio tenemos mucho más dudas acerca de una persona que tenía COVID o si no tenía COVID. En fin, pero a estas alturas del partido, el hecho de que nos sigan escamoteando las cifras ya raya en el dolo. Justamente en el libro reseñamos un texto que publicó hasta el 1 de julio, sí, el 1 de julio, y era un documento, era el primero, digamos, oficial, ya con numeritos del gobierno federal, con un corte al 19 de junio de actas de defunción. Y era de la Secretaría de Gobernación. Y a esa fecha, la Secretaría de Gobernación ya tenía contabilizados 38,000 muertos al 19 de junio. Entonces, fuimos a revisar qué había dicho López-Gatell ese 19 de junio. Pues López-Gatell hablaba de 20,000. Es decir, había un desfase de 18,000 personas, o sea, casi el doble. Y eso sin contar aquellos asintomáticos, los que no registraron bien o en el hospital o en el acta de defunción, pero ya con acta de defunción eran 38,000, es decir, el doble. Y la verdad es que, insisto, yo creo que para esos momentos el gobierno federal ya debe haber hecho un corte de caja y decir, a ver, estamos dando números malos.
Ahora, teoría de la conspiración.
No lo han hecho.
Teoría de la conspiración. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? O sea, pues, le dice a Gober, ¿cuántos muertos tienes? Yo tengo 20, ¿eh?
Pero siempre ocurre eso, Luis. Sí. O sea, tú vas. No, el problema es que estamos vistos ya que no, siempre, o sea, ocurre el asunto.
A ver,
¿no?
Si vas a hacer la maldad, tú la haces bien. O sea, así como.
Mire, te pones de acuerdo, ¿no? Pues, tú tocas el timbre y nos echamos a correr juntos, ¿no? Exacto, así igual.
Córrele, ¿no? O sea, así de. Yo traigo 20, ¿tú cuántos traes?
Claro, ¿no? Sí. Porque fue lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México recientemente.
Ese es el otro tema.
Sí.
¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo han ido ayer se anuncia, y pues, medio se anuncia, porque tampoco es así de que, vamos a hacer esto, ¿no? Ayer se anuncia que se van a tomar protocolos, no el modelo, protocolos que se siguen en Ciudad de México para el ataque a la pandemia, ¿no? A nivel nacional.
Es un viraje.
Yo no lo veo tan viraje, porque ya lo estaba diciendo todo el mundo, pero sin avisarle. También es eso. O sea, la realidad se impone al final del día. Dices, híjole, pues que no lo haga gatear, pero pues pregúntales, ¿no? Digo, a ver, empezamos sí, a ver sí, pruebas. Sí. ¿Cuándo costaba la primera prueba rápida COVID? Costaban las primeras 10,000 pesos.
Así es.
¿Y en cuánto están ahorita?
Ayer dijo que como entre 300 y 250
pesos. O sea, eso, perdónenme, el mercado funciona.
Sí, claro, claro, por
la
supuesto.
La demanda funciona.
Oye, pero el día que presentó...
No, pero esos son conceptos neoliberales, Luis.
Sí, bueno, yo soy un creyente de esas cosas. Si me costaba 10,000 pesos cuando empezaba esto y cuesta 400 hoy, pues el mercado funciona.
Claro, claro. Ahora, lo que les quiero comentar es... el día que presentó las famosas curvas epidémicas, previo a que dijeran que Campeche era el primer estado en ir a verde, o sea, la semana pasada, ahí López-Gatell le hizo un reconocimiento al gobernador y habló de cuál había sido la estrategia. La estrategia que él reconoció, incluso aplaudió del gobernador, es la misma que le han pedido seguir los exsecretarios de salud.
¿Hace cuántos meses?
Aplica pruebas, ¿no? Identifica personas contagiadas, hazle el seguimiento a su cadena de contactos y a partir de ahí tú puedes romper justamente esto, la línea de los contagios. Pero, pues pareciera que lo que reconocen otros no lo puede asumir para corregir a nivel nacional. Al final, creo, lo que está ocurriendo, y ustedes tendrán la mejor opinión tras esta revisión, es, pareciera que es, ustedes en los estados hagan, en la Ciudad de México tenemos a la jefa de gobierno, y yo ya más o menos veré qué voy diciendo en las conferencias.
Sí, pues sin pruebas no hay, o sea, sin cadáver no hay delito.
Así
es. O sea, claro. Si no hay pruebas, ¿cómo dices tú que hay más... ¿Abedo? Ah, sí, lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, mi punto de vista es ese. Si tú crees que puede ser peor, sí puede ser peor, sin duda. ¿Hay pruebas de ello? No. ¿Cómo dicen? No tengo pruebas, pero no tengo la menor duda.
No tengo la menor duda.
que esa es la dinámica, ¿no? No tengo pruebas, pero no tengo la menor duda, ¿no? O sea, espérate, así no es. No, ahora, Campeche pasa a ese primer estado que pasa a semáforo verde. Déjame ponerlo de una manera sutil. Pemex es campechano y Pemex es la petrolera con más contagios en el mundo.
Así es.
Y no solo la petrolera, es la única empresa del mundo que tiene tantos muertos e infectados por COVID-19.
Así es.
Pemex es líder en eso. Y ahí sí, mira, me la sé de arriba abajo y de derecha a izquierda.
Ahí sí que te pregunten.
Ahí sí pregúntenme, mendigos. Pero lo que voy es esto. Al final de cuentas, están en Campeche y en Tabasco. Y Campeche sale y Tabasco no. Uno, dos. ¿Cuánta gente está en Campeche? O sea, la Isla del Carmen, que uh-huh. es donde mayor concentración de operaciones petroleras hay, la tuvieron que dividir en dos distritos porque hay tanta gente que llega ahí y sacó su credencial de elector y pueden votar ahí que podrían ellos definir una elección solos, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Pues ¿cuánta gente puede ser? ¿No? O sea, son muy poquitos. Hay más gente en la del Valle que en todo el estado. La dispersión el carácter del campechano, pues no, tampoco es de que, o sea, a las 10 de la noche ya se acabó el antro, ¿no? A las 11 ya no hay fiesta, ya cerraron los restaurantes. De por sí no es un sitio donde tú veas a las grandes
de alta movilidad,
exacto,
¿no?
A las grandes conglomeraciones, ¿no? O sea, la gente se amontona porque son calles muy chiquitas y son distancias muy cortas, pero vamos, Campeche es chiquito.
Claro.
No, está más complicada del Valle o la Portales,
uh-huh.
que es de donde vive ahí jefe Milton, ¿no? Que Campeche. Entonces, pues se explica un poco, ¿no? Es como, ¿por qué no sale Colima, por ejemplo? ¿Qué sabemos de Colima? No sabemos nada de Colima, ¿no?
Sabíamos hace poco que estaban en altos niveles de contagios, exacto. Con altos niveles de hospitalizados también. Sí,
pero por la industria turística.
Así es, no. Y porque está pegadito sí, a Jalisco, y Jalisco le pegaba un poco ahí al tema, Sinaloa también.
Sí, pero lo que dice, pegando, y ¿no? Tabasco, y... Uh-huh.
Y entonces Tabasco, y entonces sí, Chiapas, exacto. O sea, ¿tú le crees a la información de Chiapas? ¿No? Por ejemplo, ustedes cuando revisaron todas las bases de datos, ¿qué estado es el que se hace? ¡Ah, caray!
Sí, está documentado que, por ejemplo, en Chiapas hay muchos casos de las poblaciones indígenas que están literalmente abandonadas, no tienen pero ni el más mínimo, la más mínima atención, o sea, están abandonadas de para la atención de COVID en Chiapas. Entonces sí, o sea, efectivamente, hemos olvidado creo que varios estados de ponerles más lupa. Para ver qué está pasando, ¿no?
Sí, porque nosotros estamos viendo esto, ¿no? Sí, estamos viendo sí. Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala las un poco, ¿no? Que es como la parte de la megalópolis, ¿no? Y luego vemos Monterrey, y luego vemos Jalisco, Guadalajara un poco, Zapopan, pero de pronto Mexicali nos brincó un montón, Tijuana, por la cercanía con San Diego, con Santana y demás, pero... sí, dices tú, y lo demás, ¿no? O sea, hay zonas que son realmente inhóspitas, ¿no? Para...
Bueno, no se les olvide, cuando sacaron esta lista de los municipios que de La Esperanza, ¿no?
Ah, uh-huh.
Y la verdad es que la mayoría de los municipios estaban en Oaxaca, ¿no?
Sí.
Y eran en poblaciones bastante alejadas. Y para su mala suerte, al paso de los días, esos municipios de La Esperanza que habían declarado, porque supuestamente no tenían contagios, y esos son los de La Esperanza, un poco ahí con el juego que traen discursivo, y después esos municipios se empezaron a contagiar, y a registrar también números altos. Varios de esos municipios, por ejemplo en Oaxaca, señaladamente, la propia población era la que establecía sus cercos, o sea, ellos definían y decían, aquí nadie entra y nadie sale, y ponían en la entrada, y nadie entraba y nadie salía de esos, de algunos poblados. Solo registramos, tenemos varias historias de esos municipios en donde ellos con esas estrategias pues lograron evitar que hubiera contagios, pero porque ellos lo establecieron, no porque fuera una parte de una estrategia del gobierno federal.
Para ir cerrando temas y heridas, ¿no? El libro ya está disponible, ¿dónde lo encuentras? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hacemos con él? ¿Vamos a regalar? ¿No vamos a regalar? ¿Está disponible en PDF? ¿Cómo va a ser el rollo?
El libro está disponible en plataformas digitales, es un ebook, y bueno, está en iTunes, en Amazon, ahí lo pueden comprar.
Comercial, comercial, sí,
comercial. Ahí lo pueden comprar. ¿Quién edita? Cuesta 95 pesos. Es una colaboración entre La Silla Rota y la editorial Penguin Random House, y lo está bajo el sello Grijalvo.
Pero sí sabes qué le pasa a los de Penguin, ¿verdad? Digo, sí sabes. Es un mito, ¿verdad? Es un mito.
Sí, ya está disponible. Lo pueden comprar, leer y criticar, por supuesto. Nosotros pensamos que es un saque, ¿no?
Es como la primera parte, ¿no? Yo creo, me da la impresión de que va a ser un saquecito así de... vayamos viendo de qué se trata esto.
Sí, yo creo que nos va a servir para ver cómo va avanzando, ¿no? En los siguientes 6 meses comparar a ver cómo estaba toda esta situación, hasta dónde habíamos llegado y cómo siguió avanzando, ¿no? Cómo, porque a final de cuentas esto no se va a terminar ahorita, creo que vienen meses también complicados por lo que dicen también de la influenza, entonces pues sería ver cómo va avanzando, ¿no? También la situación, pero esto nos permite como delimitar un poco cómo estamos, por lo menos de estos primeros meses de pandemia.
Okay, y ¿tú qué efecto viste en las cifras con el cuando, porque empezaste a revisar, supongo, ¿no? La primera parte que no hubo el encierro, y luego el encierro fue de, güey, ya métete, ¿no? Ya métete. ¿Cuándo sientes que pasó eso realmente?
Mira, yo creo que
¿qué relación viste con las cifras?
Con las cifras, la gente empezó a meterse antes de que el gobierno lo hiciera de manera decidida, mientras el presidente de la República,
¿cuántos mil muertos?
Yo creo que era en los últimos días de marzo, porque el gobierno nos saca por ahí del 26 de marzo.
El 23 de marzo.
El 23 de marzo es el decreto.
Es el decreto, el 23 de marzo.
Así es. Y días antes, recordarás, el presidente todavía presumía en algún en una gira. En un restaurante, diciendo a la gente: vayan a los restaurantes, salgan.
Fue cuando lo del beso a la niña.
Así es, en la gira,
esos spots desaparecieron, por cierto.
Así es, entonces, en ese momento, la gente ya se estaba resguardando. Ya había empresas que estaban sacando a su gente de sus oficinas, y ya muchos padres estaban diciendo: yo a mi hijo ya no lo voy a mandar a la escuela.
Bueno, entonces, la UNAM fue quien dijo: vámonos.
Así es, las universidades.
¿Fue la primera?
Sí, claro, la UNAM fue la primera.
¿Antes que las privadas?
Antes que las privadas fue la UNAM.
Fue la UNAM la primera
que dijo, vámonos. Sí, las privadas como una semana después, ¿no?
Así es. Si ya se fue la UNAM, tenemos que ir.
Si la UNAM se va y esos aguantan todo.
Ajá,
así es. No, esos son los del poli, ¿no? Sí, los que resisten bacterias.
Eso resisten.
Las carnívoras. Pero entonces, tú sí ves esa relación económica entre el encierro y el frenar las muertes. ¿Sí existe?
La velocidad. Yo creo que sí ha habido, digamos, hay una correlación en ese.
¿O no se puede saber por su registro que existe?
Yo creo que sí lo sabemos y lo vamos a hacer con más presión, Marilos, pero yo creo que con más presión unos meses más.
Pues es que sí se vio, o sea, nos mantuvimos más o menos estables, por decirlo de alguna manera, en las cifras hasta que terminó el confinamiento, porque a partir de junio ya fue cuando se dispararon todas las cifras, tanto de contagios como de muertes. Ahí fue cuando ya vino como el crecimiento más.
Oye, pero yo diría que ahí hay también un punto que es lo que ahora tú explicabas, Luis, en términos de la movilidad social. Hay dos puntos en este tramo del confinamiento claro que hubo del mes de marzo al mes de mayo, que fue muy poquito, la verdad. Lo que tú ves es dos puntos de disparo. Uno, el festejo del Día de las Madres.
Y el Día del Niño,
exacto. Entonces, no puedes atribuirle al gobierno y a la parte económica que se elevaron los contagios, porque también como sociedad, y eso hay que también decirlo, ¿no? No hemos sido disciplinados. Te dicen, ponte el cubrebocas y lo pones a la media boca, ¿no? Destapas la nariz, o lo traes de collar, o te lo pones en la cabeza. O sea, sí también estás hablando de una sociedad que es muy difícil convencerla, más aún si tú no tienes mensajes claros. Por eso es que se ha dicho, creo yo, que es muy importante el tema de los mensajes claros por parte de López-Gatell, ¿no? Las cifras cuentan, sí cuentan, mucho, para la toma de decisiones, para ir, como dicen, midiéndole el agua, pero al final de cuentas hay alguien que tiene que tomar la decisión, y en este caso ha recaído en Hugo López-Gatell. Aquí la pregunta que yo les hago ¿es un manejo más político o científico? Él dice que es científico. ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo creo que ha sido muy político, mucho más político que científico. Yo creo que tuvo la oportunidad de ponerse la casaca de científico y prefirió la de militante. Ese ha sido su problema, ¿no? O sea, supongamos que él usa el cubrebocas. No lo hemos visto públicamente que lo haga. Medio lo usa, se lo pone. El presidente solamente se lo puso cuando lo obligaron a subirse un avión a Estados Unidos.
No, y también ya los locales ya lo hace.
Pero de otra forma no lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un problema ahí de manejo político de la pandemia, ¿no?
¿Por qué? Y es pregunta. Y es. Yo no la puedo contestar, soy gordo. ¿Por qué culpan? ¿Por qué de pronto fue el mensaje? ¿Por qué ellos buscaron ese mensaje? ¿Y en qué momento? O sea, yo veo mucho el mensaje y los números, y mientras más agresivo es el número, más agresivo es el mensaje, ¿no? Le fue subiendo la, como el, ¿no? Como el jambo, pero al revés, ¿no? Entonces, cuando él dice, es culpa de los gordos y los enfermedades mórbidas y gordos, y entonces tienes gordo hipertensión y es gordo con diabetes, entonces los gordos con todo, ¿no? Esto no sé. ¿Sí hay esa relación o es mi conspiración propia, única mía?
Yo creo que sí hay esa relación, o sea, sí se ha visto con los índices de mortalidad y todo.
Sí, porque te das cuenta, los 70,000 muertos, digo,
claro.
Pero yo creo que los primeros 15,000 ya lo ves, ¿no?
Sí. Sí, pero también es eso, o sea, ellos ya tenían claro el panorama. Por ejemplo, ya venían preparando el tema del etiquetado desde el año pasado, tomando en cuenta los índices de obesidad, de sobrepeso, de diabetes. Ellos ya sabían esta situación y tampoco hicieron nada como para evitar que se propagara el virus, aun sabiendo que gran parte de la población pues tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, diabetes. Entonces tampoco hicieron algo como por detenerlo. Creo que también esa es otra, pudieron prevenirlo, por lo menos sí tomar en cuenta, a ver, es que nuestra población está así. A lo mejor no son tantos adultos mayores como en Italia, como en otros países de Europa, pero sí hay mucha gente que tiene estos problemas de salud y que van a tener problemas si se contagian de COVID. ¿Qué hacemos? Y lo dejaron avanzar, ¿no? Yo creo que ese también fue otro de los problemas.
Digamos que tienen coartadas, ¿no? Y esa es una buena coartada.
Ándale, esa es la palabra.
O sea, para decir, ¡ah, pues es que es culpa de los gordos! Ah, es que es culpa de la gente que, o sea, no ve.
Se las van guardando.
Se las van guardando, pues sí. Porque
primero,
al final de
porque
cuentas
primero
sí
fue, tienen... son los viejitos. Y luego es que los niños cargas virales. Luego, y empezaron, tú vas oyendo los, ¿no? Entonces sí, me gusta.
¿Tienes coartadas perfectas?
¿No? Tú.
Yo quiero retomar lo que decían en la pregunta, el tema de la economía. Que le va pegando al...
Que ya traíamos malos datos de economía.
Sí, van cinco trimestres.
También es culpa de la pandemia.
Sigue, ¿no? O sea, es un punto más. Pero ahí el punto es el momento que no hemos logrado que el gobierno tenga un apoyo universal a aquellos que sí lo necesitan, porque están en la informalidad, en fin, ¿no?
Nos vamos. Es una pena, perdónenos, os tenemos que ir. Jorge, muchas gracias, te agradezco mucho que estés aquí. No se olvide, su libro se llama La Historia Oscura Detrás de la Pandemia. Está reporteado por la licenciada. Sí, licenciada, supongo, ¿no?
Sí.
Marín. Es que luego le pone aquí licenciada y ya no sé. Mariluz, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Jorge, muchas gracias por tu libro y por supuesto a Nuri.
Muchas gracias. Te agradezco mucho. Una vez más, ¿no? Muy amable.
Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como @LuisCarrujos y en Facebook como @LuisCarriles. Síguelo. Ponte en contacto. Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.